Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Atrás quedaron los ecos que resonaban ayer en la gala de Sevillanísima de Utrera que esta casa organizaba y que fue un verdadero éxito después de ese aguacero que nos cayó al principio y cómo aguantaron tanto público como artistas en general. Por eso, desde aquí, les damos las gracias. En primer lugar, al Ayuntamiento de Utrera por hacerlo posible, a los artistas por haber aguantado como jabatos y, por supuesto, al público que acudía ayer en masa a la primera gala de Sevillanísima. Mañana tenemos la segunda. Tengo que anunciarles que las entradas, las invitaciones ya están agotadas. Nos da muchísima pena las personas que están viniendo, pero ya están las invitaciones agotadas. Les habla Mariani Molina. Hasta la una de la tarde vamos a compartir juntos este tiempo de radio y hoy tenemos muchas cosas que contarles, porque este fin de semana no se ha hecho otra cosa nada más que hablar del cierre de la Plaza de España. En unos instantes vamos a hablar precisamente con José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla. Pero antes llega la actualidad informativa de la mano de Manolo Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Manolo, ¿qué tal?
Hola, Mariani, muy buenas.
Cuéntanos.
Bueno, pues efectivamente, luego vas a hablar de ello, pero no me queda más remedio que aludir al intenso debate que se ha abierto en la ciudad sobre el anuncio del Ayuntamiento de que se plantea cerrar la Plaza de España. Para acceder tendrían que pagar una entrada simbólica a los turistas, pero no tenían que pagar los sevillanos ni de la capital ni de la provincia. Dice el alcalde que así podría financiarse el mantenimiento y también establecer un sistema de vigilancia de 24 horas. Pero las agencias de noticias no dejan de sacar teletipos de opiniones en contra de esa medida que la alcalde pretende implantar. Por ejemplo, la Asociación de Consumidores Facua rechaza el cierre de la Plaza de España que el alcalde pretende y avisa de que sería una privatización. También el Gobierno Central rechaza el cierre arbitrario, entre comillas, de la Plaza de España y critica la deslealtad del Ayuntamiento. Un teletipo más. Las agencias de viaje de Sevilla rechazan de plano que se cierre la Plaza de España y consideran que no es positivo para el destino Sevilla. Hay muchas posiciones, incluso yo he hablado hace un rato con la Asociación ADEPA, de Protección del Patrimonio, y tampoco confían, y eso me ha sorprendido, me dijo su presidente, que no confían demasiado en que el cierre de la Plaza de España vaya a resolver los problemas de este monumento.
Pero bueno, si fueron ellos los primeros que iniciaron toda esta historia.
Pero consideran que podría haber otro tipo de medidas. Ellos lo que reclamaban es mayor seguridad, pero no reclamaban el cierre.
Qué lástima. La entrevista hoy por problemas de agenda, pues del alcalde, la hemos tenido que grabar esta mañana y estas cosas, lógicamente,
no se le pueden preguntar.
Claro, no
se
le
pueden preguntar. En cualquier caso, la decisión del alcalde es firme y si el Gobierno Central acepta su propuesta, la plaza se cerraría. Pero en principio hay bastante oposición en la ciudad. Incluso se ha abierto un libro de firmas en contra, que ya va por cerca de las 3.000 firmas.
Pues mira, el Herrera esta mañana lo ha dicho en el programa. Él está absolutamente a favor, porque precisamente la Plaza de España está sufriendo un vandalismo tremendo y sería una manera más de evitar este tipo de actos tan salvajes.
Bueno, yo en realidad lo que pienso es que la Plaza de España tendría que tener un presupuesto propio del propio presupuesto municipal, una partida determinada para su seguridad, como ocurre con los grandes monumentos de este país.
Pues
debería financiarse de esa manera.
Vamos a ver lo que cuenta el alcalde, porque precisamente también ha alegado a eso en la entrevista que le hemos realizado esta mañana y que vamos
luego lo escucharemos. Más noticias de la mañana. Tres personas fueron rescatadas la madrugada de este lunes tras quedar atrapadas en la azotea de su vivienda como consecuencia de un incendio. Ocurrió en la calle Fraternidad, en Sevilla capital. Bomberos, Policía Nacional, Policía Local y los operativos de emergencias acudieron rápidamente al lugar y consiguieron rescatar a esas tres personas de la azotea, aunque, según informan los bomberos, no hubo mayores daños personales. También te cuento que la Consejería de Salud ha activado medidas de prevención en el colegio al que acude un niño de 6 años que ha resultado afectado junto a sus padres por la viruela del mono, una enfermedad que, en cualquier caso, según Salud, cursa generalmente gente con síntomas leves. Y este lunes ha comenzado la primera jornada del nuevo calendario de paros parciales convocado por el servicio de la grúa municipal. Se van a prolongar hasta el viernes de Dolores, cuando si no hay acuerdo la huelga ya sería definitiva. Los paros parciales de hoy son tres van a repetirse el miércoles día 28 y los días 1, 4, 6, 8, 12, 14, 19 y 21 de marzo. Es ese paso previo a la huelga definitiva, indefinida además, que desde el 22 de marzo, viernes de Dolores, pondría en marcha los trabajadores de la grúa. La Consejería de Empleo y la empresa han fijado unos servicios mínimos de una única grúa y un solo empleado de administración para cada uno de los paros que se están llevando a cabo. Y en cuanto al tiempo, ya termino. Bueno, pues la previsión no es de lluvia, desde luego.
Ayer tampoco iba a llover por la mañana y llovió.
De pronto sale el sol, de pronto llegan unos nubarrones negros, escapan alguna pequeña gota, pero la previsión no es de que llueva ni hoy ni en los próximos días.
Fíjate que además para hoy la previsión era de lluvia, ¿eh? Para hoy la previsión era de lluvia.
En cambio, para ayer no.
Eso es.
Llovió, pero bueno.
Y ayer nos llovió bien en el concierto de Sevillanísima, pero oye, lo realizamos de la misma manera. O sea,
fue un exitazo. Ya he visto imágenes y comentarios.
Bueno, pues gracias, Manolo.
Os felicito.
Gracias. A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla y ahora vamos a escuchar esa entrevista que le formulábamos esta mañana a las 10:30 de la mañana al alcalde de Sevilla, que no ha podido estar con nosotros en directo por problemas de agenda, pero que, claro, lógicamente todas estas informaciones que han ido saliendo dos horas después de haber realizado esta entrevista, pues no le hemos podido hacer la pregunta. No vayan ustedes a pensar que se nos iba a escapar, no. Lo único que ocurre es que todo esto se ha ido produciendo después de que el alcalde hiciera estas declaraciones que van a escuchar ustedes ahora.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, este fin de semana no se hablaba en Sevilla de otra cosa, nada más que del posible cierre de la Plaza de España. Claro, uno dice lo de posible cierre, pero ¿esto qué es? ¿Que van a cerrar la Plaza de España? No, no exactamente así. O sí, lo que quiere decir es que les pongo en antecedentes. Hace unos 6 años aproximadamente, la ADEPA, la Asociación para la Conservación del Patrimonio de Andalucía, ya reclamaba el cierre efectivo de la Plaza de España con vigilancia para garantizar sobre todo su conservación, que además es uno de los monumentos más emblemáticos que tenemos aquí en Sevilla. Ellos, de hecho, pues incluso hablaban sobre el cobro de una entrada simbólica que iba a revertir en el mantenimiento del propio monumento. Bien, pues el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho suya esta petición histórica y efectivamente pues parece que se empiezan a dar ya los pasos para el cierre de la Plaza de España y que podamos acceder mediante una pequeña cantidad de dinero. Pero esto lleva sus matices. Entonces, quien mejor nos lo puede explicar es el propio alcalde de los sevillanos, José Luis Sanz, al que ya recibimos. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno,
aquí andamos.
Es el tema del fin de semana. Hay opiniones para todos los gustos. Hay quien dice que cómo va a ser que los sevillanos tengamos que pagar. Y claro, los sevillanos parece ser que, según la medida, que ahora nos explicará usted, pues van a tener que pagar los que no estén empadronados en Sevilla. Pero sobre todo, lo más importante, vamos a empezar por el principio. El objetivo de esta medida, que sí que se va a llevar a cabo, ¿no, alcalde? ¿Es cuál?
El objetivo fundamental es que con esa cantidad que se recaude de visitantes de fuera de la provincia de Sevilla, evidentemente los vecinos de Sevilla e incluso los de la provincia están exentos de esa entrada, del pago de esa entrada, lo que se pretende es establecer un servicio de vigilancia 24 horas, 365 días al año en la Plaza de España y crear un taller de restauración permanente municipal que esté permanentemente ejerciendo tareas de mantenimiento en la Plaza de España. La Plaza de España, insisto, es un espacio emblemático que tiene que llegar en perfectas condiciones al 2029 para conmemorar nuestra exposición. Uh-huh. Y en este momento, si no adoptamos algunas medidas, con el presupuesto municipal del Ayuntamiento de Sevilla, es imposible vigilar y controlar y mantener la Plaza de España de Sevilla.
¿A partir de cuándo se va a instaurar esta medida, alcalde?
Bueno, esto ahora requiere una negociación con el resto de administraciones implicadas, fundamentalmente el Gobierno de la Nación, que sabe usted que tiene oficina en ese edificio, uh-huh. Y creo que la Junta de Andalucía tiene una pequeña parte, pero tiene una zona que no utiliza, ¿no? Y a través de la firma de un convenio, pues estableceremos el cómo lo hacemos, cuánto se cobra, en fin, habrá que cerrar muchos detalles, pero insisto, no se va a cerrar la Plaza de España, igual que el Alcázar no está cerrado. Lo único que se pretende es, a través del pago de una entrada, poder tener en la Plaza de España un mantenimiento permanente y poder llevar a cabo unas tareas de vigilancia y control 24 horas, 365 días, que en este momento no tiene en la plaza.
Entiendo, porque ahora mismo estaba yo imaginando que la Plaza de España es, no deja de ser eso, pues un recinto abierto por diferentes sitios. Entiendo que habría incluso que acotarlo, ¿no?, para que todo el que acceda pase por taquilla.
Sí, ahí efectivamente requiere un proyecto, que está ahí, hay un anteproyecto más o menos hecho, habría que ampliar algunas verjas que tiene, algunas vallas que tiene el Parque de la María Luisa y la propia Plaza de España. No es algo complicado, pero insisto, esto ahora requiere evidentemente la negociación para firmar ese convenio con el Gobierno de la Nación, que yo espero que tenga también altura de miras y piense en que este monumento emblemático de la ciudad de Sevilla tiene que llegar en perfectas condiciones a conmemorar en la exposición del 29.
Sin embargo, el líder de la oposición, Antonio Muñoz, ya se ha declarado en contra de este proyecto y es del mismo partido que el Gobierno central, alcalde.
Sí, me da mucha pena, ¿no?, porque parece que la solución a este proceso de degradación, deterioro diario que sufre la Plaza España es no hacer nada. De hecho, es lo que ha hecho el Partido Socialista en los últimos 8 años. ¿Y eso qué ha propiciado? Pues que el monumento se va degradando, que el monumento se va deteriorando, que cada día hay más actos vandálicos, que cada día hay menos tareas o peores tareas de mantenimiento, con lo cual, sí, la política del Partido Socialista de los últimos años, no hacer nada para no meter la pata y dejar que todo se vaya degradando, todo se vaya deteriorando. No solo en la Plaza España, en la ciudad está todavía muy abandonada, muy descuidada, muy dejada por el abandono y el descuido y la dejadez de estos últimos 8 años.
Uh-huh. Otro de los objetivos también sería acabar con la venta ambulante que nos encontramos en la propia Plaza de España, ¿no, alcalde?
Bueno, pues también, evidentemente, si usted dentro de un rato se pasea por la Plaza España, se encuentra la plaza llena de manteros, llena de charanga con la música, y desgraciadamente el Ayuntamiento de Sevilla no tiene un ejército de policías municipales. De hecho, nos faltan 500. No tenemos un ejército de policías municipales para estar pendiente de toda la ciudad de Sevilla y de ese recinto emblemático para la ciudad. Con lo cual, lo que se pretende también con el cobro del pago de esa entrada es tener ese servicio de vigilancia y control 24 horas, 365 días al año.
Bueno, pues vamos a ver, porque a partir de ahora queda un camino por recorrer que tiene sus tiempos y que no sabemos incluso cuánto, porque podemos hablar a grosso modo de un año, de dos, de tres. ¿Se sabe algo, bueno, alcalde?
No lo sé todavía. Yo quiero que esto sea un proceso rápido y yo hago un llamamiento a la altura de miras del resto de administraciones y de fuerzas políticas que pongan los intereses de Sevilla y los intereses de, en este caso concreto, de ese espacio emblemático que es la Plaza España, por delante de los intereses políticos o personales de cada uno. Que no hagamos demagogia con este tema, que nadie va a cerrar la Plaza de España, que nadie va a privatizar la Plaza de España como se hizo el Partido Socialista con las sectas en la Plaza de la Encarnación. Aquí no se va a privatizar nada, como no está privatizado el Alcázar, como no está cerrado el Alcázar, ningún sevillano paga una entrada por entrar en el Alcázar. Entonces, yo pido que no se haga demagogia y que pensemos en los intereses de esta ciudad de Sevilla y en mejorar esta ciudad de Sevilla.
Pues José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, gracias por haber estado con nosotros y haber arrojado un poco más de luz a este tema que efectivamente este fin de semana pues ha sido el tema del día en Sevilla. Gracias y un saludo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 9 al 24 de febrero, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
Tu mejor elección en Cupra City Sevilla Sur Móvil Motor. Avenida Diego Martínez Barrios, Vía Paul Center, Sevilla.
Consigue el pelo que siempre has deseado sin largos viajes, con la seguridad de contar con el mismo equipo médico en todo el proceso. Clínica Rocío Vázquez, toda una referencia en Andalucía desde hace más de 30 años, con la tecnología más avanzada a nivel internacional. Entra en nuestras redes sociales y fíjate en los resultados. ClínicaRocíoVázquez.com.
Lucena te abre sus puertas a sus tradiciones. Cuaresma, Semana Santa y fiestas aracelitanas. Una pasión que ilumina desde dentro. Esta primavera ven a Lucena. Ven a disfrutar de singulares tradiciones. Lucena con luz propia. Ayuntamiento de Lucena.
Herrera en Cope Más, Sevilla. Con Mariani Molina.
Cuando una escucha estas sevillanas automáticamente piensa que está en casa, ¿no? Porque de todos es conocido mi amor por la Virgen de Valme. Y miren, hoy no vamos a hablar de eso, ni muchísimo menos, porque no procede. Hoy de lo que vamos a hablar es de la noticia que se producía el pasado 24 de febrero, este sábado. Y es que Isabel María Caballero se convertía en la primera mujer en la historia de Valme en hermana mayor. Por una aplastante mayoría, además, ¿no? Yo creo que Isabel María, que es una mujer que ya pertenecía a la anterior Junta de Gobierno, está curtida en estas lides y que esta candidatura que presentaba y que lleva por título Por una hermandad fuerte y participativa, sabe, conjuntamente con su nueva Junta de Gobierno, sabe muy bien lo que tiene que hacer. Vamos a recibirla. Y vamos a charlar con ella. Isa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Mariani. Buenas tardes. Bueno, y bien hallada.
Bueno, vamos a ver. Hoy es un día de atender, y me imagino que ayer también, de atender a mucha gente, de responder a muchas felicitaciones. Te convertías en la primera mujer, hermana mayor de la Hermandad de Valme, una de las hermandades más importantes que tiene la ciudad de Dos Hermanas. Para ti como mujer y como hermana de Valme, naturalmente, ¿qué ha supuesto?
Pues mira, ha supuesto, todavía estoy aterrizando, porque como tú bien has dicho, llevaba ya bastante tiempo en la Junta de Gobierno y demás, entonces en un principio era como continuar un poco con lo que he estado haciendo hasta ahora, pero sí que me estoy dando cuenta, a medida que están pasando las horas, del cambio del rol que supone.
Claro.
No es lo mismo ser secretaria, como he sido, diputada de Obras Asistenciales, que ser hermana mayor. Y como tú bien dices, me lo están demostrando pues las felicitaciones, los ánimos, la cantidad de personas a las que hay que atender. Y lo de ser mujer hermana mayor, pues supone un hito, porque sería la primera, pero después supongo que también tiene que ser una continuidad, porque pueden venir muchas más, porque nuestras normas diocesanas y nuestras reglas dan la misma oportunidad a hombres que a mujeres. Pero hasta el presente momento no se había dado ese caso.
Eso es, tú has sido la primera.
Sí, y también vemos que la participación dentro de las juntas de gobierno suele ser inferior entre mujeres y hombres, ¿no? Las mujeres suelen tener menos cargos en junta de gobierno que los hombres. Los hombres siempre están más dispuestos y las mujeres todavía tienen ciertos recelos, ¿no? Entonces, pues sería dar visibilidad al papel de la mujer, tanto dentro de las hermandades como dentro de la Iglesia.
Está claro. A partir de ahora se presenta también un reto apasionante, porque tanto tú como la Junta de Gobierno tienen mucho trabajo que hacer. Y bueno, siempre hay mucho trabajo que hacer, naturalmente, en una hermandad, y más como la de Valme, ¿no? ¿Cuáles son los retos más inmediatos en los que va a empezar a trabajar la nueva hermana mayor?
Pues mira, tal como tú bien decías, el lema de estas últimas semanas, sobre todo, ha sido que tenemos que tener una hermandad unida, fuerte y participativa. La participación se ha demostrado con la cantidad de hermanos que han venido a votar. Y lo de unida y fuerte, pues van cogidas de la mano. tenemos que demostrarlo en nuestro día a día y en nuestro trabajo, que se va a orientar sobre todo a las obras asistenciales y a la formación y a la juventud. Una hermandad sin juventud es una hermandad sin futuro.
Está claro.
Y las obras asistenciales pues forman parte esencial de nuestra idiosincrasia como cristianos y como miembros de la Iglesia. Uh-huh. Entonces, es un reto importante que tenemos, siempre que se ajuste también a las necesidades reales, porque muchas veces hay necesidades que consideramos o que han sido, pero es que ahora se están presentando pues con de manera casi rápida y espontánea, necesidades que antes no existían. Y nuestra idea es adaptarnos a ella.
Sí, porque
y darle respuesta a nuestros hermanos y a la sociedad.
Otro de los retos importantes es la romería, que cada año se tiene menos espacio en el Cortijo de Cuarto y cada año acuden más personas. La hermandad, entiendo que se plantea también darle una vuelta, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. Eso es un tema que es candente desde hace, bueno, pues varios años. Es verdad que el espacio es el mismo y, sin embargo, la ciudad va creciendo y las personas, los participantes de la romería, pues también el cortejo es muy largo y estamos prácticamente sin espacio ninguno, lo que supone pues muchísimos problemas organizativos. Claro. Y, por supuesto, la hermandad se tiene que valorar y tendremos que sentarnos pues con las autoridades competentes y demás para ver qué soluciones se le pueden dar a los problemas que van surgiendo también cada día.
Pues Isabel María, el reto es apasionante,
lo es.
Como decía, no es nuevo para ti porque ya has pertenecido a juntas de gobiernos anteriores, tu antecesor Hugo Santos te ha dejado el listón bastante alto, pero tienes una junta de gobierno de gente trabajadora, de gente que ama a Balme y estoy completamente segura que vais a trabajar en pro de la hermandad con el cariño y con la ilusión que lo habéis estado haciendo también en etapas anteriores.
Eso espero, porque además considero que llevo un equipo bastante solvente, que quiera la Virgen y que unidos vamos a conseguir también grandes hitos, aunque sea en otros ámbitos de la hermandad.
Uh-huh. Isabel María Caballero es la primera hermana mayor de Balme en su historia y, bueno, pues nos ha contado los retos que le quedan por delante. Te mando un abrazo muy fuerte.
Otro para ti, Mariana, y un beso fuerte. Muchísimas
beso.
Gracias.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
¿Y vosotros quién decís que soy yo?
No dejes pasar una oportunidad inolvidable. Cantores de Hispalis, El Mesías, 1 de marzo, Sevilla, Auditorio Fibes. Compra tus entradas en elmesiascantores.com.
TICEI 03 es la asociación que representa a los centros de educación infantil de Andalucía de 0 a 3 años.
Pedimos la actualización del IPC para la supervivencia de nuestro centro y de más de 16.000 puestos de trabajo.
Por la gratuidad del 03 en nuestros centros.
Asóciate a TICEI 03.
Defiende tu centro.
Búscanos en redes.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico, completamente equipado de serie, y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de Honda. Espera lo inesperado.
Marisol Bizcocho en concierto. Mi soledad tiene alas. Un espectáculo cargado de amor y desamor. Sueños y libertad. Sábado 9 de marzo, 9 de la noche. Teatro Los Remedios de Sevilla. Últimas entradas en giglon.es. Mi soledad tiene alas. Nuevo disco ya disponible en plataformas digitales y en formato físico en marisolbizcocho.es.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con María Molina.
Quiero hablarles, aunque tengo muy poquito tiempo, de una iniciativa preciosa que bajo el título Tus pasos son mis latidos. Con esta iniciativa lo que se trata de concienciar es a los jóvenes y a los niños de la importancia de aportar nuestro grano de arena. Nace concretamente en el Centro Educativo Virgen Milagrosa y está organizada por el centro, naturalmente, y por alumnos de segundo de bachillerato. Nos acompaña Sor Lucía Álvarez Osorio, que es profesora de Educación Física, Salud y Sociedad de este centro, y nos va a contar muy brevemente, porque tenemos muy poquito tiempo, sobre esta iniciativa. Sor Lucía, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Cuándo es la carrera?
Pues mira, la carrera es el 2 de marzo a las 11 de la mañana y sale del cortijo del Parque del Alamillo.
Ajá.
Estáis todos invitados.
Bueno, y todo aquel que quiera participar en esta carrera, naturalmente, pues tiene que hacerse de su dorsal, que implica un pequeño donativo.
Efectivamente, lo hace a través de la página web de corredorespopulares.es. Y se os dará la camiseta y el dorsal con la que participa en la carrera. La idea es que se haga una gran fiesta de la solidaridad y se pueda hacer corriendo, andando, bueno, compartir, ¿no? Compartir un momento.
¿Para quién va destinado esta recaudación, Sor Lucía?
Pues mira, todo lo que se recaude irá destinado a la Fundación de Paul. Es la fundación que lleva a nuestras obras sociales de las Hijas de la Caridad. Comedores, pisos de inmigrantes, mujeres maltratadas, centros de niños de protección, bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Personas en situación de vulnerabilidad.
Y Sor Lucía, que como decía es la profesora de Educación Física del Centro Virgen Milagrosa, ha implicado a los alumnos de segundo de bachillerato.
Así es, a través de un aprendizaje servicio, ellos son los que están organizando la carrera entera, ¿no? Desde el diseño, la puesta en marcha y ahora la ejecución dentro de unos días. Además de, bueno, ellos han inventado el dorsal estrella, con el que si una persona no puede participar, pues ese dorsal y esa camiseta irá destinada a una persona en situación de vulnerabilidad para que todo el mundo pueda participar.
¡Qué maravilla! Tus pasos son mis latidos. 2 de marzo en el cortijo del Parque del Alamillo. Volvemos a recordar de nuevo, Sor Lucía, dónde tenemos que dirigirnos para adquirir ese dorsal y esa camiseta.
Pues el dorsal lo encontraremos en la página web corredorespopulares.es con un precio de 10,50 y bueno, y en ese día espero veros a todos por allí.
Muchísimas gracias, Sor Lucía
gracias
Álvarez.
Gracias a vosotros.
Gracias por haber estado con nosotros y habernoslo contado. Un abrazo.
Gracias.
Cambiar el mundo todos los días.
Bueno, pues hoy no nos da tiempo de recibir a nuestro compañero Rafael Almansa para que nos hable de lo que van a contar en el programa de deportes, porque me he quedado, vamos, es que nada más que para decirles que esta tarde volvemos con Sevillanísima y que mañana volvemos a las 12:30 en Herrera en Cope Más Sevilla. Sean felices. Hasta mañana.
Beber a morro, vaso medio llenos, quedarte sin batería. Cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto. Siéntate en el suelo y permanece, aunque sea...